El título, El amor oblativo del ministerio sacerdotal, pues pretende ser una relectura del ministerio sacerdotal a la luz de la relación nupcial entre Cristo y la Iglesia. Todos tenéis presente ese texto bellísimo de Efesios 5, esa página paulina que es el paradigma, el modelo del amor oblativo, es decir, esponsal, tanto para el orden sacerdotal como para el matrimonio, como para la vida consagrada. Pues vamos a tener de fondo ese misterio nupcial, esa entrega de Cristo a la Iglesia, y a la luz de ese misterio nupcial voy a reflexionar un poquito con vosotros sobre lo que es, a mi modo de ver, la esencia, la razón de ser, el significado más bello y más profundo a la vez de vuestro ser sacerdotal. Me propongo, por tanto, reflexionar sobre esa dualidad que os define, porque sois a la vez Iglesia esposa, como cristianos, como miembros de la Iglesia, y a la vez sois Cristo esposo, como presbíteros. Por tanto, vivís una dualidad muy interesante, bellísima, que os sitúa en una doble posición frente al misterio eucarístico y frente al misterio nupcial de Cristo y de la Iglesia. Pues voy a fijarme un poquito en estas dos dimensiones, esta dualidad que estructura y sustenta el ser sacerdotal, ¿no? En primer lugar, vuestro ser Iglesia esposa, como cristianos, como miembros de esta Iglesia que es la esposa, sois Iglesia esposa. Bueno, voy a intentar iluminar qué significa ser Iglesia esposa a la luz de dos figuras muy interesantes que nos presta el ritual del matrimonio antiguo. Una es la figura del ninfagogo, el amigo del esposo. Vosotros sois los amigos del esposo. Existía en los rituales antiguos del matrimonio la figura del ninfagogo. Era el amigo del esposo. Su función era ayudar a la novia, sobre todo en los rituales de purificación previos a las bodas, ayudarla. No solamente ayudarla, sino acompañarla en el cortejo que se formaba, todos los amigos de la novia y del novio especialmente, acompañaban a la novia desde la casa originaria de su familia hasta el umbral de la casa del esposo. Y la acompañaban con danzas, con cantos. Lo propio era que los amigos del novio fueran a recoger a la novia y la acompañaban hasta el umbral de la casa del esposo. La función del ninfagogo, el amigo del esposo, era bellísima. Era recordarle a la esposa la presencia del novio. El amigo del esposo hacía presente al esposo frente a la novia que se preparaba para celebrar las bodas definitivas. Y esa era la función del ninfagogo, acompañar en el cortejo a la novia junto a los demás amigos del novio para que la esposa se encontrara con el esposo, se uniera a él y entrara en la nueva morada de los dos, que era la casa de los esposos. La función del amigo del esposo era recordarle a la novia que el esposo estaba allí esperando, que estaba preparándose para un encuentro, recordarle a la novia, en nombre del esposo, que el esposo estaba allí esperando. San Juan Bautista, en el capítulo 3 de San Juan, versículo 29, se define precisamente como el amigo del esposo, ninfagogo. Y esta figura del amigo del esposo recurre muy a menudo en diversos textos de la Sagrada Escritura, de los Evangelios. Yo os he seleccionado varios y os los he mencionado ahí, que podéis releer después despacio. Hay un texto bellísimo del Génesis, fijaros ya en el Génesis, en los capítulos que dedica 1 y 2 a la creación, cuando se describe la creación de la mujer Eva, Dios creador aparece ya como el amigo del esposo. Dios Padre, Dios Creador, crea a Eva a partir de la costilla de Adán y dice el texto, la presentó, la condujo ante Adán, se la entregó en condición de esposa, se la mostró. Ya en el Génesis, Dios aparece como el amigo del esposo. Adán es pensado y creado como esposo en una condición esponsal, y Dios mismo se encarga de conducir a la esposa Eva. Fijaros que Eva es imagen de la Iglesia. Dios mismo ya en el Génesis se encarga de presentar a la esposa, llevarla, conducirla ante Adán. Y Adán, a la vista de Eva, exclama: esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Es la primera vez que en la Sagrada Escritura resuena la voz de la esposa. Por eso después la tipología muy clásica en los primeros siglos de la tradición cristiana, el Adán del Génesis, el esposo creado por Dios, está ya anunciando al verdadero esposo, Cristo. Pero la primera vez que resuena la voz del esposo es en el Génesis. A la vista de Eva, exclama un canto de júbilo, de alegría: esta es carne de mi carne, esta sí es hueso de mis huesos. Os cito también ese bellísimo texto paulino, Efesios 5, versículos 25 al 27. También aquí, en esta página paulina, aparece la figura del amigo del esposo. Pero fijaros, en este caso es Cristo mismo quien se hace el amigo del esposo. Y a la vez se muestra como el esposo. Cristo mismo en Efesios 5 es el amigo del esposo y el esposo. En él llegan a coincidir. Cristo quiere presentarse en las bodas llevando del brazo a una esposa bellísima, limpia, sin mancha, sin arruga. Es Cristo resucitado quien se preocupa él mismo, como esposo, como amigo del esposo, de hacer que la Iglesia esté preparada para las bodas definitivas. ¿Cómo la prepara? Revistiéndola de su misma gloria, de Cristo resucitado. La misma gloria de la resurrección es la que embellece la Iglesia, la purifica, la adorna, la prepara para las bodas definitivas. Cristo, que es a la vez esposo y amigo del esposo. Hay más textos, pero os cito ello, estas páginas que son muy bellas y muy claras sobre esta figura del amigo del esposo. La otra figura, bellísima también, es la figura del siervo nupcial. Aparece en varias parábolas del Nuevo Testamento y me he fijado en ellas porque es también una bellísima imagen del ministerio sacerdotal. Vosotros, presbíteros, estáis situados ante el misterio esponsal de Cristo de la Iglesia, que se celebra en todos los sacramentos. En todos los sacramentos celebramos el misterio del amor, de la entrega, del amor oblativo esponsal de Cristo hacia la Iglesia. Y vosotros estáis colocados al servicio de ese misterio esponsal que celebráis en todos y cada uno de los sacramentos. Sois ese siervo nupcial, alguien que está puesto al servicio de la entrega de Cristo hacia la Iglesia. Hacéis posible en el tiempo y en el espacio que Cristo siga entregándose a la Iglesia. ¿Para qué? Para embellecerla, para prepararla a las bodas definitivas, para purificarla, para llegar a ser una sola carne con ella. La página de Mateo 22, versículos 1 al 14, habla de una parábola que gira en torno a un banquete nupcial. Fijaros que, dice el texto, el reino de Dios es similar a un rey que prepara una fiesta de bodas para su hijo. El banquete está preparado, pero los asistentes no llegan, los invitados no llegan. Está el banquete, está preparado, está el que organiza el banquete, que es el padre, el rey. Está el esposo, está la esposa, están los siervos, pero los invitados no llegan. No llegan los invitados. Está todo preparado, pero los invitados no llegan. ¿Quiénes son esos siervos a los que el rey manda salir a todos los caminos a invitar? Que vengan los invitados. ¿Quiénes son esos siervos? Sois vosotros. Llamados por el Padre, el rey, a hacer que la Iglesia, los invitados al banquete, a las bodas, entren a participar de ese banquete nupcial. Esa es vuestra misión, son los que tenéis que hacer entrar a los invitados para que el banquete se pueda realizar, para llenar el banquete, porque el banquete está preparado, los esposos están. Faltan los invitados y serán los siervos, los encargados, los siervos nupciales, los encargados de hacer que ese banquete sea un éxito, se celebre de verdad. Bellísima imagen del ministerio sacerdotal. La misma figura de los siervos nupciales se da también en las bodas de Caná, capítulo 2 de San Juan. Una página bellísima que siempre la aplicamos al matrimonio, y es verdad, y que tiene una dimensión sacerdotal y un significado sacerdotal también muy bello. En esta página destacaría yo esa invitación de María a los siervos del banquete: haced lo que él os diga. Estos siervos de las bodas de Caná es también una imagen bellísima del ministerio sacerdotal. Y aquí, en el centro de la página, destaca la invitación de María: haced lo que él os diga. Como si María se dirigiera a los siervos animándoles a cumplir su propio ministerio, a la orden de la voz del esposo. Escuchad la voz del esposo para que podáis realizar vuestro ministerio. Hago un paréntesis. Yo me imagino lo que era en una boda, que debía de ser bastante grande por el número de invitados, que faltara el vino. Era lo más importante del banquete, el vino. Los pilones de vino que había en las bodas grandes eran enormes. Litros y litros y litros, enormes. Claro, en medio del banquete, que una mujer dijera a los siervos, una mujer entre los invitados al banquete, dijera a los siervos: llenad, o sea, haced lo que él os diga. Reenvía a Cristo. Y Cristo, fijaros, les da una orden absurda. En medio del banquete, con todo el follón que había, imaginaros, les dice a los siervos: llenad las tinajas. Llenad las tinajas suponía que todos los siervos, que debían de ser muchos, iban con su cántaro, su lo que fuera, a la fuente a por agua. Ida y vuelta. Venga, y viaje, y otro viaje. En medio del día del banquete, sin que se enterara nadie. Y su función era ir y volver, llenar, echar agua, y venga a echar agua, y volver. Muchos de estos siervos en el camino se cansarían. Esto es absurdo. Yo no lo veo, yo me voy a mi casa. ¿Qué hacemos aquí? No nos pagan para esto. ¿Qué hacemos aquí? Echando agua, echando agua. Y María les dice: haced lo que él os diga. O sea, María sostiene el esfuerzo de los siervos nupciales, que visto desde fuera dices, es tan absurdo. En medio de un banquete impresionante, lleno de invitados, todo aquello, se jugaban el éxito del banquete. Y sin embargo, hubo siervos que se fiaron. A mí me encanta meditar sobre esta figura de los siervos, porque a los siervos lo que se les pide es que sirvan. Que hagáis el esfuerzo de ir a por agua y llenar. No se os pide que convirtáis el agua en vino, no se os pide resultados ni frutos, simplemente que trabajéis. Al servicio de las bodas del banquete, ir a por agua, llenar agua, ir a por agua, echar agua, y así, un día y otro. Yo esto cuando se lo explico a los matrimonios, es claro, hoy tenéis que hacer la compra, la reunión del APA, el niño tal, y ¿qué se os pide? Pues que sea, que sirváis. Y gracias a que hubo siervos que creyeron en la palabra del esposo, el banquete se celebró con éxito. Y no solamente con éxito, sino que lograron que el agua se convirtiera en el vino mejor, más exquisito. Bellísima imagen también del ministerio sacerdotal. Sois los siervos, se os pide que confiéis, que os fiéis de la palabra del esposo y que os apoyéis en el mandato de María, la invitación. Haced lo que él os diga. Y lo que él os dice es que hagáis el esfuerzo de ir y venir, sudando y sin tiempo, y ir y venir, a coger agua y echar agua, a coger agua y echar agua. Eso es lo que se os pide, porque si no, el esposo no puede hacer el milagro. Hay otra página bellísima también, Mateo 25, versículos 1 al 13, que es la parábola de las 10 vírgenes. También la conocéis y también la solemos interpretar en clave esponsal. Habitualmente, los comentaristas de este pasaje suelen identificar a las vírgenes con la esposa. Bueno, en los cortejos nupciales del matrimonio, en los rituales antiguos del matrimonio, las jóvenes vírgenes acompañaban a la novia en el cortejo como la corona, como un adorno, ¿no? Estaban los amigos de la novia, los amigos del novio y las vírgenes, que no eran la esposa, pero acompañaban como amigas de la esposa a la esposa hasta el encuentro con el esposo. Sin embargo, fijaros, destaca en la parábola la referencia al aceite y a las lámparas. ¿Qué significa el aceite, estas lámparas? ¿Qué significado tienen? ¿Qué es esa luz que hay que alimentar y mantener siempre encendida? Fijaros que la luz sirve solo cuando hay oscuridad, cuando es de noche. Y en realidad ese es el tiempo de la Iglesia ahora, la noche y la oscuridad. ¿Por qué estamos en un tiempo de oscuridad y de noche? Porque el esposo no ha llegado todavía. Estamos esperando al esposo. Es verdad que el esposo se hace presente en los sacramentos, en su palabra, pero el esposo todavía tiene que venir, no ha llegado. Está presente, se hace presente, pero estamos esperándole. Por lo tanto, es de noche, es un tiempo oscuro, ese es el tiempo de la fe de la Iglesia. La fe de la esposa que cree y ama y por eso espera al esposo. La Iglesia está llamada a mantener encendida esa luz, de modo que pueda ver al esposo que viene. El aceite es lo que mantiene encendida esa luz. Pero, fijaros, en la parábola destaca que nadie puede prestar ni dar ese aceite a otro. Las vírgenes insensatas les dicen a las vírgenes prudentes, id a comprarlo. Nosotros no os podemos dar ese aceite. ¿Qué significa el aceite? El aceite significa la relación nupcial con Cristo, que es personal. Cada miembro de la Iglesia cultiva, hace madurar, alimenta, ilumina, mantiene encendida la propia relación nupcial con el esposo. Pero fijaros, la parábola destaca un detalle bellísimo. Las vírgenes son invitadas a ir a comprar ese aceite a quien se lo puede proporcionar. Id a comprarlo. Esto significa que en la Iglesia hay quienes estáis habilitados para alimentar esa nupcialidad, esa relación nupcial con Cristo y hacerla madurar. Los que venden el aceite es también una imagen bellísima del ministerio sacerdotal. Están llamados a hacer que nunca falte en la Iglesia el aceite, la luz, lo que mantiene encendida esa relación nupcial con el esposo. Para que la Iglesia, la esposa, espere y llegue a encontrarse con el esposo. Estáis llamados a eso. Podría seguir, porque hay más pasajes bellísimos que recogen a través de imágenes pues este servicio propio del ministerio sacerdotal, servicio a un misterio nupcial, que es la entrega de Cristo a la Iglesia. Y vosotros estáis puestos ante este misterio como servidores nupciales, amigos del esposo. Servicio que hacéis al esposo y a la Iglesia. Pero como cristianos, como miembros de la Iglesia, estáis puestos al servicio de esa relación nupcial. Importantísima para que la Iglesia, la esposa, llegue de verdad a encontrarse y a unirse con el esposo. Lleguen a ser una sola carne. El Apocalipsis, al final de la Escritura, llama. El esposo llama a la esposa. Ven, esposa. Para que esa llamada se haga realidad, estáis aquí, vosotros, al servicio de esa relación nupcial que une a la Iglesia y a Cristo. Sois, por tanto, amigos del esposo, siervos nupciales, que hacéis presente, que mantenéis siempre encendido el aceite de esa relación nupcial con Cristo. Y sois también esposos. El presbítero es esposo. Para mí es la más bella definición del ministerio sacerdotal. Ser esposos. En la Pastores Dabo Bovis, Juan Pablo II, en el número 22, San Juan Pablo II afirma del sacerdote, fijaros, que está llamado a ser imagen viva de Jesucristo, esposo de la Iglesia. Imagen viva. No imagen muerta, viva. Y sigue diciendo el Papa, en virtud de su configuración con Cristo, el presbítero se encuentra en esa situación esponsal ante la comunidad. Ante Cristo estáis situados frente a la Iglesia, perdón, ante la Iglesia estáis situados como amigos del esposo, pero estáis situados también como el esposo. Y sigue diciendo Juan Pablo II, el sacerdote, el presbítero, está llamado a revivir en su vida espiritual el amor de Cristo esposo con la Iglesia esposa. Su vida debe estar iluminada y orientada por este rango esponsal. Si hay un significado profundo, radical, del ministerio sacerdotal, es este: sois esposos. No hay otro. Y es el que da sentido a todo lo demás, al sacerdocio, a todo lo demás. Arranca y toma significado y sentido de este ser esponsal. Por tanto, el presbítero no es, como se dice ahora, un single, un verso suelto. No sois solteros, sois esposos. Tampoco sois viudos, sois esposos. A todos los efectos, sois esposos. Juan Pablo II define al presbítero como forma sponsi, forma del esposo. Es decir, colocado dentro del cuerpo de Cristo y dentro del misterio eucarístico como visibilización y actuación del cuerpo esponsal de Cristo que se entrega a la Iglesia. Estáis llamados a expresar con vuestra vida y con vuestro cuerpo masculino, hacer visible, vivo, expresar en el lenguaje del cuerpo masculino el don de Cristo esposa hacia la Iglesia esposa. El presbítero, por tanto, ha de tener conciencia de que es sacramento de Cristo esposo, es decir, colocado frente a la Iglesia para hacerla una sola carne con el esposo. Génesis. Por tanto, fijaros, una idea fundamental para que para un presbítero el estilo de la nupcialidad de Cristo ha de ser un estilo de vida. Vuestra vida sacerdotal tiene que tener un estilo nupcial, un estilo esponsal. Sois esposos en todo, no solamente cuando celebráis los sacramentos, especialmente la Eucaristía, sino en todo vuestro ser, en todos y cada uno de los momentos de vuestro día, sois esposos. ¿Qué significa nupcializar la vida y el actuar del presbítero? Y aquí voy a entrar en algunos ámbitos de manera un poco más concreta. No son todos, tampoco voy a agotar todos los temas, pero sí ofrecer algunas pautas concretas para nupcializar la vida, la pastoral, la celebración de los sacramentos. Hay que nupcializar, que el estilo del esposo sea el vuestro. En primer lugar, la dimensión esponsal ha de impregnar la acción pastoral. Sin la certeza de la propia condición de esposo, la acción pastoral se reduce a una mera organización humana y corre el peligro de terminar centrándose en la persona del presbítero y en las cosas que el presbítero realiza. Cuando se pierde esta conciencia de esposo, la pastoral se reduce a una actividad, no sé si mercantil o de marketing, y al final, si el esposo no es el centro, el esposo termina siendo el presbítero, yo, las cosas que yo hago, y termino haciéndolas no en nombre del esposo, no como sacramento del esposo, sino en nombre propio. Por tanto, la entrega pastoral deja de ser entrega a la Iglesia, a la esposa, y se convierte en entrega a uno mismo. Esto es muy sutil y nos pasa a todos, ¿eh? Porque el ego se filtra por todos los rincones y terminamos confundiendo el servicio a la esposa con otras cosas. En nombre de Dios, ¿eh? En nombre del esposo. El servicio pastoral, cuando pierde su fundamento esponsal, se convierte en una forma de organización de la Iglesia, en algo funcional. Fijaros, una idea importante. La acción pastoral no responde a la pregunta del cómo. ¿Cómo organizarlo mejor? ¿Cómo hacerlo mejor? No. Responde a la pregunta del quién. ¿Por quién lo hago? ¿Por quién lo hacemos? Por el esposo. No responde a la pregunta del cómo, sino a la pregunta del quién. ¿Por quién hago las cosas? ¿Por quién sigo entregándome cada día a la Iglesia? A una Iglesia, es verdad, que necesita de mucha purificación, mucho ser limpiada, ser adornada, ser embellecida, pero eso ya lo hace Cristo. Cristo resucitado, la gloria de la resurrección, que la hemos celebrado hace, y estamos celebrando en este tiempo. Vosotros servís, hacéis posible que Cristo siga embelleciendo la Iglesia. Si la Iglesia no fuera no estuviera sucia, no estuviera, no tuviera pecado, Cristo no necesitaría embellecerla. Pero sois vosotros los que estáis al servicio de la belleza de la esposa, como esposos. Y la acción pastoral tiene mucho que ver con la belleza, el embellecimiento de la esposa. Pero es fundamental el motivo. ¿Por quién lo hago? Por el esposo. Otra dimensión que ha de impregnar también esta nupcialidad es la comunión y la fraternidad sacerdotal. Fijaros, en la relación con el obispo, con los demás hermanos presbíteros, la dimensión nupcial ayuda a entender que cada presbítero, por sí solo, no agota ni explicita totalmente la presencia y el don de Cristo a la Iglesia. Solo en la unidad, en la comunión con el obispo y con los demás hermanos presbíteros, puede manifestarse y encarnarse en su totalidad, el rostro de Cristo esposo y sobre todo la entrega continua, embellecedora de Cristo a la Iglesia. Por tanto, la comunión sacerdotal, la fraternidad sacerdotal, la comunión con el obispo tiene también una dimensión esponsal. Todos sois necesarios para hacer presente en su totalidad el rostro del esposo y sobre todo el don del esposo. Vuestro don, en comunión con el don de todos los demás, hace visible, muestra a la Iglesia en qué consiste el don de Cristo, cómo embellece, cómo purifica, cómo limpia, cómo adorna, pero solo desde la comunión. Otra idea es que la dimensión nupcial es el significado más radical y profundo del celibato sacerdotal. Sois esposos y desde ahí se entiende el celibato sacerdotal. Hay una soledad que forma parte de la vida del presbítero, que es estructural a la vida del presbítero y que también se vive de otro modo en la vida consagrada y en el matrimonio. Soledad no significa aislamiento, abandono, no sois setas, no. Pero hay una soledad, Juan Pablo II la explicó muy bien al inicio de su pontificado, hay un ámbito de soledad que es irrenunciable en toda persona humana creada. No porque seáis presbíteros y no os habéis casado, estáis solos, no. Aunque estemos casados, los matrimonios también viven esa soledad dentro del matrimonio. Porque es definitorio de la persona. Yo al final, aunque los otros estén ahí, aunque vivamos la comunión, aunque hagamos muchas cosas juntos, al final, entro dentro de mí y descubro que estoy solo ante mí mismo y ante Dios. Y esto es propio de toda persona humana. Pero soledad no es aislamiento, no es abandono. Se trata de una soledad habitada, plena. Habitada sobre todo por la intimidad con el Señor y por el vínculo profundo con el resto de la Iglesia. Por tanto, no es una soledad vacía, como es la soledad que desgarra ahora mismo a muchas personas, sino que es una soledad que está habitada por una presencia que es real, tan real como esta mesa que estoy tocando. Y que no es una presencia estática, sino que es una presencia amorosa de alguien que en esa soledad me va transformando desde dentro. El celibato es un don, pero también una tarea cotidiana, de cada día. Y comporta el sacrificio del amor y el esfuerzo diario de la fidelidad. Y esto es para los matrimonios, para los consagrados, para los sacerdotes, para todo el mundo. El esfuerzo diario del amor y de la fidelidad. El celibato es una firme decisión que marca un estilo de vida, un estilo esponsal. Es una exigencia interior propia del ser esponsal del presbítero. Significa una pertenencia exclusiva y para siempre del corazón hacia Cristo y hacia la Iglesia. Igual que en un matrimonio, la entrega mutua, el sí, quiero, significa, con la entrega del cuerpo, sella, esa entrega del cuerpo sella esa pertenencia total, exclusiva, para siempre al esposo y a la esposa. Es bellísimo, ¿eh? Los que celebráis 25 años, 50 de sacerdocio, hacéis visible ante el mundo el para siempre del amor. Es posible vivir para siempre en el amor total y exclusivo al esposo. Hoy más que nunca es necesario y urgente ese testimonio, es el amor hacia el esposo, es posible vivirlo para siempre. Los novios necesitan ver el para siempre en el amor. El Papa Francisco, en el número 319 de Amoris Laetitia, se dirige a los esposos hablándoles de la fidelidad. Un pasaje que voy a leer y que se aplica igualmente a vosotros, presbíteros. Cada mañana, dice el Papa, al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad. Pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir, espera levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Esto se lo dice a los matrimonios, pero vale para todos. Cada día al levantarse, cada día al acostarse, se renueva esta tarea y ese don del celibato. Si el celibato no se vive como un don, como un camino de plenitud afectiva, se termina sustituyendo muy pronto por otras compensaciones de todo tipo. Pastorales, espirituales, de todo tipo. Al final, esas compensaciones lo que hacen es descentrar el corazón y terminan incapacitándonos para el verdadero amor, que es el don, la donación personal. Por eso es muy importante, por ejemplo, evitar el activismo. Yo os confieso, que no se entere nadie, en Madrid conozco a muchos sacerdotes que están estresados. ¿Será porque es Madrid? Aquí no lo sé, es otro ritmo, pero están estresados. No tienen tiempo de escuchar. Las relaciones que entablan son muy superficiales, muy rápidas, muy veloces. El activismo deriva frecuentemente en estrés. Dificulta, si no impide, la verdadera vida interior. Nos acostumbran las relaciones rápidas, superficiales, casi funcionales, que nos hacen perder el sentido verdadero de la amistad. Es importante para vivir el celibato cuidar esto. Es importante también discernir con sinceridad en el propio corazón. Qué importante educar el deseo, los deseos. ¿Cuáles son los deseos que mueven mi corazón? Y saber orientarlos hacia el bien mayor, que nunca está en mí, siempre está en el otro, en Dios, en el esposo. El deseo es como esa brújula que va buscando al esposo en todo lo que hago, en todo lo que soy. Saber integrar los afectos del corazón en un amor más grande, el amor hacia el esposo, que es tan grande, tan bello, tan arrebatador, que absorbe todos los demás afectos y amores, los orienta, los centra. Pero para que este amor más grande, más fuerte, más bello, centre los afectos del corazón, hace falta mucha intimidad con ese amor más grande. Por eso la necesidad de cultivar la intimidad esponsal con el Señor, que es la fuente permanente, diaria, de ese amor más grande, que unifica todos los afectos del corazón. Y que llena y habita la soledad afectiva en la que todos vivimos. Por eso es importante también aprender a vivir en soledad. Aprender a vivir, a habitar, a planificar esa soledad afectiva que es la propia de todo esposo y de toda esposa. Soledad no es aislamiento, lo he dicho antes, y también es muy bueno, ayuda a vivir el celibato, cultivar una sana amistad y, permitidme, una auténtica caridad y fraternidad sacerdotal. Permitidme, muchas veces convertimos la fraternidad sacerdotal o la comunión en la vida consagrada o la comunión conyugal en un código de buenas modales, ¿no? Un protocolo de buenas relaciones, muy educadas, pero por detrás vivimos en esa falsa, podemos caer en esa falsa caridad. Os dejo esas pautas pues para hacer un, no sé si examen, pero que todo esto nos sirva para renovar el amor exclusivo hacia el esposo. Otra idea que me gustaría tocar, ya casi finalizando, es que la dimensión nupcial fundamenta y explica el significado esponsal del cuerpo. Sobre este tema habría tantísimo que hablar. El significado esponsal del cuerpo. Fijaros, sois sacramento de Cristo esposo, y lo sois en el cuerpo y en el lenguaje de vuestra masculinidad, a través del lenguaje de vuestro cuerpo. En vuestro cuerpo hacéis visible como sacramento el rostro y el don de Cristo esposo. Y no tenéis otra manera de hacerlo visible sino a través del cuerpo, incluso cuando celebráis la Eucaristía. Lo hacéis visible a través del cuerpo masculino. El cuerpo de Cristo que se entrega a la Iglesia en la Eucaristía, ese cuerpo de Cristo que es el centro, el horizonte del sacerdote, lo hacéis visible y patente en vuestro cuerpo masculino. El cuerpo tiene carácter esponsal, es decir, es capaz de expresar visiblemente en el lenguaje de la carne el don total del esposo hacia la esposa. Por eso en el matrimonio, los dos, ¿cómo se dicen te quiero? Entregándose en el cuerpo. ¿Cómo decís vosotros a la Iglesia te quiero? ¿Cómo decís vosotros al esposo te quiero? Cuando le entregáis el cuerpo. En vuestro caso, expresáis en el lenguaje de vuestra masculinidad el don total, para siempre, fiel, exclusivo, de Cristo hacia la Iglesia. Y lo expresáis, os he dicho antes, no solo en el momento de la celebración de la Eucaristía, sino en todo vuestro ser y vuestro hacer, en toda vuestra vida. Vuestro cuerpo da testimonio profético. Los profetas siempre hablan en nombre de alguien más grande. Reenvían a alguien más grande, hablan en nombre de... Vuestro cuerpo da testimonio profético de que del amor total, exclusivo, en el cuerpo de Cristo hacia la Iglesia. Por eso, porque en vuestro cuerpo expresáis, a través del lenguaje de vuestra carne, de vuestra masculinidad, por eso, porque vosotros ahí expresáis el don total de Cristo hacia la Iglesia, podéis después celebrar el don de Cristo hacia la Iglesia en la Eucaristía. Qué importante vivir, profundizar en esta sacramentalidad del cuerpo y en su significado esponsal. Fijaros, la gracia del sacramento del orden no es algo abstracto. Transforma también el cuerpo, haciéndolo lugar privilegiado del don y del amor, haciéndolo templo de una acción permanente del Espíritu Santo. San Pablo lo tenía muy claro. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu Santo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es sagrado, que es templo, que en él habita? ¿El qué? ¿Quién? La intimidad trinitaria que se llama Espíritu Santo. El nosotros del Padre y del Hijo se llama Espíritu Santo. Y ese nosotros es el que lleváis dentro y el que habita y el que plenifica esa soledad afectiva con la que tenéis que aprender a vivir. El Espíritu Santo tiene la misión de unificar la carne, integrar, elevar los deseos de la carne, del corazón, lo va integrando, lo va unificando. ¿Para qué? Para hacerlos cada vez más a imagen del esposo, para que en vuestra vida y en vuestro don seáis cada vez más imagen y sacramento del esposo. Esa es la función del Espíritu Santo en vosotros. Os va unificando, va integrando la carne, el corazón, todo lo va unificando. ¿Hacia dónde? Lo va conduciendo hacia el esposo. Afectos, deseos, debilidades, tentaciones, Todo queda sometido a la acción unificadora e integradora del Espíritu Santo, que actúa en vosotros a través de la gracia sacramental del orden. Porque la gracia no es algo abstracto, nos transforma desde dentro. Y en vuestro caso os transforma significa que os va unificando, os va integrando, os va haciendo madurar, os va haciendo ser cada vez más sacramentos del Esposo. Y es ese Espíritu Santo quien lo reconduce todo hacia Cristo, hacia el Esposo, configurándoos cada vez más a imagen del don de Cristo hacia la Iglesia. Para que vuestro don a la Iglesia sea cada vez más nupcial, más esponsal, más digno de esta esposa que estáis llamados a guiar y acompañar hacia el encuentro definitivo y glorioso con el Esposo. Concluyo con esta idea. Mirad, es importantísimo profundizar en el carácter sacramental del cuerpo. Y del cuerpo masculino, no solamente femenino, también masculino. A mí muchas veces me preguntan, la pregunta del millón, ¿usted, teóloga, mujer, está de acuerdo con que la mujer sea sacerdote? Yo siempre me espero esa pregunta, ¿dónde voy? Y digo lo siguiente, mire, hay dos argumentos fundamentales por los cuales la Iglesia no puede, no, aunque quiera, no puede, no está capacitada para ordenar mujeres, para administrar el sacramento del orden a las mujeres, porque no es sujeto adecuado a ese sacramento y porque la Iglesia no tiene capacidad para ello. Ya quisiera y se evitaría muchos problemas, pero no puede. La tradición, la Sagrada Escritura, y siempre digo, pero como usted a eso a usted le da igual porque no cree ni en la tradición ni en la Escritura, le voy a decir por qué es necesario que el ministro de la Eucaristía sea un varón y no una mujer. Y nos lo explica el cuerpo. ¿Cómo se entrega el esposo en el acto conyugal, en el orden de la procreación? ¿Cómo se entrega el esposo a la esposa? Se entrega saliendo de sí mismo y entrando en la esposa. El movimiento de donación propio del varón es salir de sí mismo hacia el otro, hacia fuera de sí, hacia el otro, hacia la esposa. ¿Y la esposa? ¿Cómo se entrega a la esposa? La esposa se entrega acogiendo en sí misma, ese dinamismo propio de la donación femenina de la mujer es hacia adentro, acoger el don del esposo. La mujer hace posible, la esposa hace posible que el esposo se entregue. Esto es lo que se celebra en la Eucaristía. Cuando el sacerdote tiene en las manos el cuerpo de Cristo y dice, esto es mi cuerpo, varón, que se entrega por vosotros, hacia vosotros, está señalando y dirigiéndose a la Iglesia, a la esposa. Por tanto, vuestro cuerpo masculino hace presente en la carne cómo es el don del esposo, saliendo de sí hacia la esposa. Eso hizo el Verbo. Salió de sí mismo para entrar en la esposa, la carne, la humanidad, la Iglesia. Y la carne, la humanidad, la Iglesia, se comporta como esposa, acoge. Acoge en sí el don del esposo. Por eso, las palabras, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, dichas en boca de una mujer son mentiras, son falsas, porque la mujer no se entrega así. Y lo propio de la Iglesia es acoger el don del esposo. ¿Qué hacía María al pie de la cruz? Mujer. Cristo la llama mujer. Mujer en sentido pleno y maduro. La mujer más plena de todos los tiempos. ¿Por qué estaba al pie de la cruz? ¿Por qué era su hijo y tenía que llorar y dolerse? No. Sí, pero si en el don de Cristo esposo en la cruz no había nadie ahí, al otro lado, capaz de acoger plenamente, como solo una criatura humana sin pecado puede hacer, plenamente, el don del esposo, acoger. La Iglesia acoge, la esposa acoge. Si María no hubiera estado al pie de la cruz, el don de Cristo no hubiera sido posible. El esposo no se hubiera podido entregar. Y María, al pie de la cruz, acoge, recibe. ¿Cómo? Con la fe, cree que el que está ahí, entregándose en el cuerpo, es Cristo esposo. Y ella tiene conciencia de ser la esposa, la iglesia, que en ese momento está llamada a hacer posible el don del esposo, a acoger. Por eso es importantísimo que cultivéis el sentido esponsal, nupcial, sacramental de vuestro cuerpo. Vuestro cuerpo es de Cristo, se lo habéis entregado al esposo. Y es de la iglesia, se lo habéis entregado a la esposa. Por eso nosotros no creemos ni en el adulterio, ni en las infidelidades, sino creemos en el para siempre del amor. Un para siempre que no se apoya en vuestras fuerzas, sino en la fuerza del Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Ese amor personal que va unificando, que va integrando todo vuestro ser. ¿Para qué? Para que seáis cada vez más imagen visible en la carne del esposo y de amigo del esposo. Me detengo aquí porque el tiempo se nos ha agotado y como luego va a haber espacio para preguntas y comentarios, imagino, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Todavía nos queda un poquito de tiempo, solamente unos minutos, podemos ir avanzando en el desarrollo de la mañana. Y aunque dejemos luego la presentación de estos libros para después, podemos hacer algunas preguntas o algún comentario a esta magnífica intervención que doña Carmen Álvarez acaba de realizar. Si alguien quiere, pues eso, preguntar alguna duda, matizar alguna cosa, pues que lo haga y que lo haga con rapidez, no nos entretenemos mucho.
Ánimo.
Doña Carmen. Sí. ¿Celibato o responsabilidad?
Esponsabilidad.
¿En qué quedamos?
Pues es lo mismo. La esponsalidad es lo que el amor que el esposo vive hacia la esposa. Y es el amor que va orientado y centrado todo él en la esposa. Y eso se llama virginidad, se llama comunión esponsal, intimidad conyugal y se llama celibato sacerdotal. Es una forma, el amor de Cristo hacia la Iglesia se vive de tres modos, por decirlo así, en el modo sacerdotal, en el modo conyugal y en el modo virginal. Y ese amor es el propio del esposo. Todos los miembros de la Iglesia somos esposos. Venimos a la existencia cristiana en una condición esponsal. Y eso nos marca.
¿Diría usted que hay vocación a la soltería en algunos casos?
No, la soltería es un estado civil, no es una vocación eclesial. Vamos, en mi época yo... Estado civil, soltero. En la época transitoria de la soltería es un momento de discernimiento que está llamado a una entrega. Fijaros, hay una realidad en la vida de toda persona, hasta que yo no entrego el cuerpo, y el cuerpo se entrega solo una vez y para siempre, yo no me he entregado a nadie. La gran pregunta vocacional de la vida es, ¿a quién entrego mi cuerpo? Entregar no significa prestar, no significa jugar. Entregar el cuerpo solo se entrega una vez, porque cuando entrego el cuerpo entrego toda la persona. Y eso... es un acto que solo se realiza una vez. Hay que realizarlo bien. Y la gran pregunta de la vida es, ¿a quién entrego el cuerpo? Y eso se responde desde el sacerdocio, mi cuerpo lo entrego a Cristo y a la Iglesia. Se responde en el matrimonio, mi cuerpo se lo entrego a esta persona. Y eso se responde en la vida consagrada. Mi cuerpo se lo entrego a mi esposo, a Cristo, a la Iglesia. Pero hasta que no entrego el cuerpo, la entrega del cuerpo marca un antes y un después en toda vocación. ¿Qué más? Venga, ánimo. Sí.
Yo me atrevería a preguntar cómo se compatibiliza esta maravillosa doctrina que nos ha expuesto con el sacerdocio casado de la Iglesia, por ejemplo, en Oriente, en esas otras confesiones cristianas que no son la Iglesia Católica.
Sí.
Otra cosa.
Todos sabéis que eso es una cuestión de tradición histórica, es una cuestión disciplinar, pero más allá de eso, yo creo, el otro día lo comentaba con los alumnos del Bienio de Liturgia, hay una reflexión más profunda que hay que hacer precisamente a partir del cuerpo sobre el significado de la virginidad en sentido amplio que se vive tanto en el sacerdocio como en la vida consagrada, como en el matrimonio. ¿Qué significa la castidad conyugal? ¿Qué significa la virginidad que se vive en la vida consagrada? ¿Qué significa el celibato? ¿Es solo algo funcional, una promesa que en virtud de... o es algo más radical, más profundo? Es en realidad lo que da sentido al ser esponsal del sacerdote. ¿Por qué la humanidad de Cristo es virginal? ¿Qué significa en Cristo su virginidad? Que es la expresión en la carne de su misterio divino, de su divinidad. Creo, esto ya es una opinión, pero habría que hacer una reflexión mucho más radical y profunda, precisamente desde el significado del cuerpo, de lo que significa vivir esta realidad. ¿Cuál? La virginidad de Cristo. La virginidad de la Iglesia. La virginidad trinitaria. Dios Padre es virginal. Dios Hijo es virginal. Engendrados y generados ambos virginalmente en la virginidad que se llama Espíritu Santo. Esto no lo digo yo, no os asustéis, lo dice Gregorio de Nisa ya, y lo repiten después otros padres de la Iglesia, San Ambrosio entre otros. ¿Por qué, si la virginidad es una nota definitoria del ser trinitario de Dios, el hombre creado a imagen de Dios es creado en una condición virginal, por qué nosotros reducimos eso a algo funcional? ¿Por qué? Creo, que hay que hacer una reflexión mucho más profunda de esa realidad que se llama vivir en los diferentes modos de la Iglesia, esa nota propia del ser trinitario que es la virginidad. Y hay que hacerla a partir del cuerpo. Juan Pablo II dice que el significado primero del cuerpo antes del pecado original es la virginidad. ¿Por qué crea Dios un hombre en un cuerpo masculino y femenino? Porque en ese cuerpo creado quiso expresar la virginidad trinitaria. Él lo dice así. Por eso cuando el matrimonio pierda su razón de ser, porque con la resurrección, con la gloria de la resurrección, todo volverá a su significado primero, dice él, el significado que del cuerpo volverá a ser el primero, el virginal. Todo esto hay que hacerlo madurar. Hay que reflexionarlo. Lo que sí que es verdad es que la humanidad virginal de Cristo, que es la que hace a Cristo esposo, fiel, total, entregado totalmente a la Iglesia, es algo radical en vuestra vida sacerdotal. Tiene que serlo.